Buenos días. Hoy vamos a hablar de Grecia y Roma, muy sucintamente, por supuesto, sobre todo del tema de la arquitectura. Bueno, ya sabéis que de una forma simplificada podríamos decir que la preocupación griega siempre, la preocupación de las, en las artes griega es más conceptual, más abstracta, y la romana siempre es muy, eminentemente práctica y realista, ¿no? Con todo lo que esta simplificación pues conlleva de falsificación, por supuesto. Pero, por ejemplo, en la escultura, la preocupación griega por reflejar la virtud o el arete, es decir, talento y fuerza que llegan a su perfección, sobre todo, por supuesto, la Grecia clásica, la Grecia del siglo V antes de Cristo y posteriormente, ¿no?, el siglo XVI, la preocupación por el pathos, pues no puede compararse con este realismo romano basado en las grandes figuras, en el patriarca, ¿no?, padre de familia o padre de la república, y posteriormente pues el emperador, por supuesto. Sin embargo, y teniendo en cuenta esa diferencia de civilizaciones, diferencia de culturas, hoy vamos a hablar sobre todo del tema de la arquitectura. Como sabéis, Roma fue una gran creadora e innovadora en el ámbito de la arquitectura, con respecto a casi todos los otros pueblos de la antigüedad, incluso a Grecia, aunque toma importantes elementos de su arquitectura, como los órdenes clásicos, o incluso tipos de edificios, pero los va a reelaborar dando como resultado una arquitectura eminentemente novedosa. Es decir, los romanos, por ejemplo, toman de los griegos, ya a partir del siglo III a.C., sus elementos más vistosos, las columnas, los entablamentos y los frontones. Pero el uso que se va a dar a los órdenes griegos no es constructivo, sino que se centra en el concepto de ornatus, como encontramos en Vitruvio. La decoración griega ha de adosarse a la estructura, no fundirse con ella, lo que permite conjugar la armonía griega con la dinámica interna de los edificios propiamente romanos. La formación, consolidación y mantenimiento de un imperio imponen además nuevas exigencias institucionales, políticas y sociales, a las que los romanos respondieron con una inagualable creatividad y eficacia a través de su arquitectura. Fueron inventores de nuevos edificios que normalmente surgían en la ciudad de Roma, atendiendo a sus necesidades, y que posteriormente se extendieron por todos los territorios del imperio, dando con ello respuesta al afán civilizador de Roma y a la necesidad de establecer una cultura urbana romanizada, y casi podríamos decir homogeneizada, como siempre ocurre con los imperios, en los territorios conquistados. Si hay algo por lo que se conozca a Roma es por sus edificios destinados a espectáculos, es decir, los teatros, los anfiteatros y los circos. Edificios que nos hablan del carácter lúdico y de recreo que adquirió en Roma y luego por todo el imperio la vida ciudadana. Estos edificios tienen precedentes en la arquitectura griega o etrusca, pero con los romanos son nuevamente reelaborados mediante originales y más complejas estructuras constructivas que dan como resultado edificios novedosos. Por ejemplo, tanto en los teatros como en los anfiteatros, modelos tomados originalmente de los griegos, el edificio cambia radicalmente. En Roma, tanto el teatro como el anfiteatro o incluso el circo son edificios que forman parte de la ciudad y que se incluyen en su trama urbana, no así como los griegos. Son edificios, por tanto, complejos, perfectamente definidos, con fachada y estructura propia. Para ello, hay que sustituir la pendiente de una montaña sobre la que se asentaba el graderío o la cávea del teatro griego por una estructura arquitectónica exenta, por un edificio. Esto se resuelve haciendo descansar los diferentes niveles de las gradas o cávea en una serie de galerías abovedadas por las que deambulan los espectadores, y sirve para dar paso a las gradas, galerías abovedadas concéntricas y superpuestas. Por ejemplo, en el Coliseo, al exterior, en la fachada, estas galerías superpuestas se corresponden con tres líneas de arcadas igualmente superpuestas, donde cada arco está flanqueado por columnas y rematado en un dintel que, corrido, sirve de cornisa de separación de los niveles de arcadas. En cada planta las columnas presentan un orden diferente: inferior, toscano; media, jónico; superior, corintio. Esta disposición de la fachada, con arcadas enmarcadas con columnas de órdenes superpuestos, siguiendo el orden establecido, se recogerá en el Renacimiento y se difundirá por toda Europa. Igualmente novedosos son los edificios conmemorativos, entre los que vamos a destacar los arcos triunfales, aunque también podemos hablar de columnas conmemorativas, como la de Trajano, o de estructuras especiales, como el Arapacis de Augusto. Estas estructuras conmemorativas tienen una fuerte carga política, ya que con ellos lo que se trataba de exaltar era la gloria de Roma y de sus ciudadanos ilustres. Aspecto remarcado por la estrecha vinculación de la estructura arquitectónica a otra modalidad artística, el relieve histórico-narrativo. El Arco de Triunfo es una construcción vinculada a la arquitectura de la Roma imperial. Era la mayor condecoración que se ofrecía a un general victorioso a su llegada a Roma. En principio eran construcciones de madera los arcos de triunfo y luego se empezaron a hacer de mármol. El arco de triunfo recrea por sí mismo un elemento fundamental del lenguaje arquitectónico romano: el arco, enmarcado en una arquitectura adintelada y exenta. El arco de triunfo se asemeja a la estructura de una puerta de ciudad, pero aislada de la muralla. Estos arcos de triunfo no solo se utilizaron como elementos conmemorativos en las ceremonias triunfales de las ciudades, sino que en ocasiones se erigían también a la entrada de las puertas, en los cruces de calzadas o en los límites de una provincia. Además, los romanos destacaron como grandes planificadores de ciudades. No en vano su cultura es eminentemente urbana. En esta concepción romana de la ciudad se mezclan la concepción griega, es decir, esa división en cuadrículas, en retículas de una ciudad que vemos en el arquitecto griego Hipodamus de Mileto, con la estructura militar, tipo campamento, de la que surge realmente la ciudad romana, con su Cardo y Decumán, las dos avenidas principales. Pero son, claro, lo más destacable son los grandes ingenieros que supieron dotar a las ciudades y a todos los territorios del imperio de las infraestructuras necesarias, como serían los centros cívicos, los foros, los mercados, archivos, bibliotecas, complejos termales, pero sobre todo toda esta infraestructura sanitaria y de comunicación, puentes, acueductos, cloacas o calzadas, por ejemplo la Vía Apia, que unía la urbe siempre en Roma, por supuesto, con la recién conquistada Campania, y que unían así cada rincón del imperio, haciendo posible el famoso dicho de todos los caminos llevan a Roma. Pero lo más importante de este desarrollo constructivo, lo más importante, lo más destacable, es la aparición, la técnica, ¿no? La aparición de nuevos materiales, como el ladrillo y el hormigón, materiales más baratos y flexibles. Este último, por su ductilidad, permitió la realización de todo tipo de abovedamientos y con ello la utilización de todo tipo de plantas y la creación de espacios de gran movilidad. Por supuesto que la arquitectura romana, que hace una utilización sistemática del arco, de las estructuras abovedadas, ha tomado ya estos elementos de la cultura mesopotámica e incluso de la etrusca. Pero no será hasta Roma cuando las posibilidades de estos elementos se desarrollan en su más pleno sentido, ¿no? Por tanto, el gran secreto de La técnica romana es el desarrollo del arco y su empleo sistemático en arquitectura. Gracias a este elemento, los romanos introducen nuevas fórmulas para cubrir los espacios basadas en la bóveda y en la cúpula. Y eso hace posible la creación de espacios interiores diáfanos, libres de elementos verticales, donde el vacío domina el paramento macizo. Esto, por supuesto, uno de los ejemplos más interesantes de este tipo va a ser el Panteón, que, como la articulación, veremos también en él, esta articulación de fachadas ligeras, horadadas por amplios vanos de arco de medio punto, como se ve también en el Coliseo. Ambos se caracterizan por espacios diáfanos y fachadas ligeras, que son la base para el desarrollo de toda la arquitectura occidental posterior. También en ese sentido podemos recordar la Basílica de Magencio, donde la cubrición de espacios de planta semicircular con bóvedas de media naranja alcanzan enormes dimensiones. Y bueno, finalmente, todos estos son edificios que son típicos de este tipo de mezcla perfecta que logran los romanos entre funcionalidad y representatividad en el marco de una ciudad que es también su mejor símbolo y ha quedado para siempre en los siglos como paradigmática de una arquitectura al servicio de unos ideales del imperio y que conjugan técnica y utilidad. Y con estas ideas, bueno, espero haber refrescado las diferencias un poco y las características de esta arquitectura romana de la que habría muchísimo que decir. Pues nada, que tengan un buen día y hasta la próxima emisión.